Claramente nosotros coordinamos el Programa Nacional de Identificación y Restitución, como decían ustedes en la presentación. Nosotros lo escribimos a ese programa en el 2012 junto a numerosos dirigentes de comunidades y se hizo consulta libre, previa e informada para escribir el programa. Y la ley de restitución, que estaba desde el 2001 promulgada, logramos en el 2010, o sea, antes de escribir el programa, que se reglamente con el decreto 701 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que nos llevó desde el 2006 lograr que se reglamente la ley, desde el 2010 que se reglamentó, escribimos el programa, que lo aprobamos, y yo lo coordino desde el 2015. Así que nosotros somos impulsores de las restituciones. Nosotros militamos para que se reglamente la ley de restitución, lo logramos en el 2010, eso nos llevó 4 años, escribimos el Programa Nacional de Identificación y Restitución en el 2012 y coordino el programa en el 2015. Entonces somos impulsores de los reclamos de las comunidades en cuanto a la restitución. En este caso es la comunidad Colla de Tolar Grande, ¿no? La que está reclamando, reclamó por vía institucional esta vez, porque ya lo había hecho en otras ocasiones, y que también reclamó que se declare sagrado el altar sagrado y el santuario sagrado de Lluviaiaco. Algo que nosotros teníamos, por ejemplo, en el Congreso de Antropología Latinoamericana de 2004, ya se había expresado a las comunidades y arqueólogos y arqueólogas de Latinoamérica a favor de la declaración de sagrado, la no exhibición y la restitución, ¿no es cierto? O sea que es un pedido de la comunidad de larga data.
Claro.
¿Y cómo marcha esto, Fernando? ¿Es posible? ¿Va a avanzar este pedido? ¿Qué se espera?
Es posible. Nosotros tenemos experiencia de restituciones que nos llevaron décadas. En parques nacionales había un reclamo que comenzó en el 99, en el mismo momento que excavaron a la niña de Lluviaiaco, de un hombre que es Cipriano Catril, que había sido asesinado en 1875. Yo lo tomé en el 2008, o sea, casi 10 años después, y trabajé con la bisnieta de ese hombre, Cipriano Catriel, con la tataranieta, y terminé restituyéndolo una década después que tomé el caso con el Chosno, o sea, un caso que llevó 20 años. Llevo casos en el Museo del Hombre de París, por ejemplo, que ya retiró los restos humanos en el 2009, pero lo estamos reclamando hace 7 años la restitución, en este caso de Limpichún, un hombre que fue saqueada su tumba, y tengo otros casos que me ha llevado también 10 años, y conozco casos que cerramos nosotros, pero que habían empezado, por ejemplo, en el 89 y lo cerramos en el 2016. Así que el tiempo está a favor de las comunidades, de la ética y de la ley. Creo que la misión de ustedes es muy importante, porque hay que sensibilizar y concientizar a la sociedad alteña de que tiene que volver a su comunidad estos ancestros.
Justamente hace instante dialogábamos con el director del MAM, el ingeniero Mario Bernaschi, y primeramente nos decía que a él no les llegó ninguna circular de manera formal.
Exactamente, exactamente. Es así, porque salió la declaración de sitio sagrado recién este viernes, se va a publicar en el boletín oficial en 15 días, y el pedido de restitución ya le llegará de manera formal, pero lo mediático fue que se declaró sagrado y eso hizo que se acelere por ahí la información, más allá de los tiempos burocráticos del correo postal, etc.
Fernando, usted sabe que la ley está para cumplirlo, obviamente. En este sentido, decía el director del museo que justamente sirve como una manera de difundir la cultura, de conocer más sobre nuestra historia, obviamente con todo el respeto del caso, pero bueno, como usted bien dice, estamos exhibiendo cuerpos. Ahí es un punto también en el cual las comunidades, en este caso de Tolar, no quieren que siga sucediendo, porque lo toman como una manera de lo desaprueban, sí. ¿No?
Claramente, no solamente la comunidad del Tolar, sino prácticamente todas las comunidades de todo el país y de todos los pueblos. Yo trabajo con 34 pueblos originarios distintos, con 9 de esos pueblos hicimos restituciones, más de 20 restituciones, y con 20 pueblos diferentes tenemos pedidos de restitución, y todos coinciden en un punto, ¿no? Tienen distintos lugares sagrados, pero todos coinciden que los ancestros son sagrados, que tienen que estar en la tierra, en el santuario, depende de la cosmovisión, cómo lo conservan o no, que tiene que volver. 24 pueblos que están en Argentina, y creo que la mayor parte de todos los pueblos originarios del mundo, ¿no? Cualquiera que pertenezca a la religión católica, musulmana, hebrea, u otras religiones, con otras cosmovisiones, también tienen un fuerte respeto respeto y mucha protección y muchas leyes de protección sobre los ancestros. Hay que entender que los pueblos originarios sufrieron un genocidio y perdieron la custodia de sus territorios y también de sus cementerios sagrados. Por eso pasaron a ser parte del patrimonio de la nación y pueden ser exhibidos en museos arqueológicos. Pero eso no sucede con ningún otro pueblo, solo los que sufrieron un genocidio y no lo pudieron revertir.
De tu parte, ¿estás a favor de por ejemplo, que este tipo de museo sea trasladado a la zona de los Andes, donde son originarios los niños del Uliliaco, o directamente a el lugar donde fueron extraídos?
Nosotros somos partidarios siempre de acompañar lo que la comunidad decida, pero sí nos parecería importante un primer paso que sean trasladados al territorio comunitario, que el Uliliaco ha sido declarado sagrado. Nos parecería el primer paso de ese largo camino de restitución, muy importante que salga de la capital y vuelva a la comunidad. Nosotros, como vemos y hemos estudiado, que los museos cumplieron un rol geopolítico. El Museo del Hombre de París, por ejemplo, con sus expediciones coloniales, tenían hombres que habían luchado contra el ejército francés de Argelia, que fueron restituidos el año pasado, y estaban sus cráneos ahí, y no existieron más. Hemos visto que el Museo de la Plata y el Etnográfico de Buenos Aires cumplían un rol colonial con las provincias argentinas y se traían los restos acá a la capital. Y también vemos que el Museo de Alta Montaña cumple en menor medida ese rol con las comunidades que están en la región. Entendemos que en la puerta del mundo andino, en 1929, cuando se estaba gestando la revolución, que terminó con el Estado, la República de Bolivia, y creó el Estado Plurinacional de Bolivia, violar ese altar sagrado, que es el más alto del mundo con restos humanos, porque en el Himalaya hay altares sagrados más altos, pero sin restos humanos. O sea, es el altar sagrado más alto del mundo, un santuario siendo profanado en los términos de la cosmovisión en la puerta del mundo andino. Entonces entendemos que lo político es no ser que y eso tiene que entenderse y terminarse.
Bien. Bueno, Pepe, la verdad que muy bueno poder escuchar tu punto de vista, el punto de vista de la gente que trabaja con vos desde hace muchos años en estos temas. Creo que un principio de acuerdo estaría bueno en esto, ¿no? Como decía Joaquín, trasladar el MAM, si se quiere,
claro,
de alguna manera, claro, por el tema...
Sería el primer paso, ¿no es cierto?
Claro.
Un paso muy importante, muy satisfactorio, sí, para las comunidades que han sido acorraladas, ¿no? Las comunidades en las fronteras. Se dice que los mapuches son chilenos, que los clientes son de Paraguay,
claro,
que las comunidades son de otros países porque fueron acorraladas a la frontera. Seamos de los centros, obviamente, no es mismo sal en La Plata, en el Museo Atlántico, pero que vayamos a hacer territorio comunitario es un paso muy importante. La comunidad va a decidir, pero no creo, sabemos que no van a ser expuestos las niñas y el niño en el museo si tuvieran la comunidad, pero sí podría funcionar el museo con réplicas tridimensionales y lo que la comunidad decida, ¿no? Pero el primer paso es muy importante.